La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Este es el día séptimo de la fiesta de los tabernáculos. Pues como empezamos, vamos a terminar la fiesta de los tabernáculos, pues termina hoy, y a la puesta del sol empezamos el último gran día. Y con la fiesta de los tabernáculos aprendemos grandes lecciones y vemos grandes significados y nos enseña lo que Dios va a hacer. Pues vamos a empezar, vamos a repasar el principio y después iremos hacia el fin y vamos a ver el significado del séptimo día, porque tiene un significado más grande que los otros, porque termina el milenio. Tal como el milenio comenzó con el primer día de la fiesta de los tabernáculos, el milenio termina con el séptimo día. Pues vamos a repasar aquí en Apocalipsis 20, y como mencioné la última vez, cuando hemos pasado por todos los días santos de Dios, empezando con la Pascua, en la primavera, y llegamos al último día, el último gran día, pues pasamos sistemáticamente por todo el libro de Apocalipsis. Pues la clave para entender el libro de Apocalipsis es los días santos, las fiestas de Dios, porque no puedes entender la secuencia de eventos, pues no puedes entender cómo eso todo se une, a menos que entiendas los días santos, las fiestas de Dios, a menos que entiendas lo que significa cada uno de ellas y cómo cumple parte del plan de Dios. Pues vamos a Apocalipsis 20 y de nuevo vamos a ver el principio del milenio. Versículo 4. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas que de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues aquí vemos esta declaración. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Pues veremos eso mañana, el significado. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pues esa es la primera resurrección. Pues existe algo aquí que es muy difícil para la gente entender. Y es el próximo versículo, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pues, ¿por qué hace Dios esto? Pues vamos a regresar ahora a versículo 1 hasta el 3. Y vamos a ver lo que ocurre o le ocurrió a Satanás y entenderemos por qué se le soltado. Pues existe una razón por eso. Versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Pues esto es un evento único. ¿Por qué? Entonces es suelto al fin de los 1000 años. Pues para poder entender esto, tenemos que entender lo que va a ocurrir por 1000 años. Cuando Cristo regrese, van a haber muchos seres humanos todavía, pero la mayoría habrán sido o murieron durante la gran tribulación y todo lo que ocurre durante ese tiempo. Pues aquellos que quedan después de la gran tribulación vivirán en el reino de Dios, en el comienzo del reino de Dios. Y nosotros les vamos a enseñar y vamos a hacer las cosas que Dios nos diga. Y millones y millones serán añadidos al reino de Dios. Pues vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a ver varias cosas. Tal como mencioné, en el milenio Dios va a hacer un pacto con Israel y Judá, pues también con el resto de las naciones. Tal como vemos en el Nuevo Testamento, para el judío primero y después para los gentiles. Todos van a recibir de las bendiciones de Dios. Y tal como hemos visto, los gentiles también vivirán en el reino de Dios y van a recibir las bendiciones que la casa de Israel y Judá. Y Dios va a ser conocido por todas las naciones. Pues vamos a repasar el pacto que Dios va a hacer con Israel y Judá y el mundo entero. Pues el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ningún a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues este pacto empieza con ellos para el milenio. Y tenemos que entender, cuando algo empieza y todos están entusiasmados y todo está yendo hacia adelante, van a estar contentos, se van a sentir maravillosos de lo que Dios está haciendo, van a estar contentos que las guerras terminaron y que va a haber paz, porque Cristo y los santos van a estar reinando. Pues la primera cosa que Dios va a hacer con este pacto, ahora Ezequiel capítulo 36, y vamos a ver lo que Dios va a hacer, pues va a haber un cambio en la naturaleza humana, y ese cambio va a restaurar a los hijos de Israel y el mundo entero, casi al punto de como era con Adán y Eva cuando ellos fueron creados. Pero tal como veremos, vamos a ver que todavía el pecado va a existir y eso tendrá que ser confrontado. Ahora vamos a empezar aquí, Ezequiel 36 y versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundancias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues Dios les dará su Espíritu Santo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pues cuando esto empiece, ellos van a habitar en su lugar permanente. Continuando, y os guardaré de todas vuestras inmundancias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis aprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pues va a haber gran arrepentimiento en el principio, entusiasmo. Pues el milenio va a empezar con un gran arrepentimiento y conversión. Continuando, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, pues el mundo entero va a ser restaurado. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ahora continuando, versículo 36. Y las naciones que queden en vosotros alrededores sabrán que yo reedifiqué y lo que estaba derribado y planté en que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Pues también nosotros vamos a estar ahí para ver que eso se ha hecho. Y nosotros les vamos a enseñar a la gente y dirigirlos para que esto sea cumplido. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Pues es muy interesante que las fiestas solemnes están mencionadas aquí y demuestra el cumplimiento del plan de Dios. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Pues eso es algo increíble que va a ocurrir. Y eso va a ocurrir durante todo el milenio. Y vamos a ver que varias generaciones después del comienzo del milenio va a haber algo, un cambio. Pues en el principio del milenio, después de toda esa destrucción que ocurre con la gran tribulación, después de haber reedificado las ciudades con todo lo que van a estar haciendo, pues en ese tiempo va a haber un gran entusiasmo, grandes arrepentimientos, pues vamos a ver lo que se le ofrece. Vamos a empezar en Isaías capítulo 54. Pues ahí vemos que Dios va a derramar sus bendiciones, bendiciones materiales, con su espíritu, con el camino de salvación para todo el mundo. Pues Isaías 54, empezando en versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y eso va a ser una grande bendición. Pues no va a haber nada más de eso, de que se roban los niños, matanza de niños, abuso sexual de niños. Y pues claro, no va a haber un sacerdote católico en ningún lugar. Pues eso va a ser una gran bendición para el mundo entero. Pues también, pues vamos ahora a ir al libro de Miqueas, capítulo 4, y vamos a ver algo importante. Pues ellos también, la gente, van a tener su propia tierra, terrenos, y las familias les enseñarán a sus hijos e hijas el camino correcto. Miqueas 4, versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañará más para la guerra. Pues todo va a ser cambiado completamente. Todo sobre la sociedad, todo eso va a ser diferente. Y los niños no van a tener pistolas de juguete. Y tampoco no habrá nada de eso de lo que vemos en el televisor hoy en día, que es dirigido hacia los niños. Y muchas de esas cosas que enseñan ahí en esos programas son cosas de guerra. Pues cuando vea el televisor, los niños, eso va a ser algo totalmente diferente. Pues no va a ser como hoy, que la gente viaja de aquí a allá, corriendo para arriba y para abajo. Pues vamos a tener tiempo para pensar, y la gente va a tener tiempo para trabajar, para divertirse, para estudiar, para orar, y todas esas cosas buenas. Va a ser totalmente diferente. Pues Satanás en esta sociedad nos tiene ocupados. Estamos haciendo aquello y la otra cosa y algo más. Y eso es algo que nos causa problemas. Vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Pues también nosotros pasamos por esas cosas. Pero en el milenio va a ser totalmente diferente. Vamos a ver esto. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Pues la gente van a tener sus propios terrenos, y no va a ser como hoy en día, que existen grandes ciudades que están llenas de personas y edificios y carros y todo eso. Pues durante este tiempo va a haber espacio entre las casas para poder tener animales, poder crecer comida, poder sembrar diferentes cosas para comida y tales cosas. Pues también los niños tendrán responsabilidades, alimentarán a los animales y todo eso. Y eso va a ser algo fantástico. Y ahí dice que la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Pues va a ocurrir eso. Pues ahora vemos otro versículo interesante. Versículo 5. Y voy a traducir esto como debe de ser traducido. Porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su Dios. Pues nosotros vamos a recibir un nuevo nombre. Obviamente, durante el milenio no va a haber dioses paganos. Pues no, porque van a adorar el verdadero Dios. Nosotros vamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Nos adorarán ellos directamente? Algunas personas no creen eso, pero siendo parte de la familia de Dios, pues quizás esto sea en un nivel más bajo, pero solamente estoy pensando, ¿qué tal si esto es posible o será posible? Pues tendremos que ver. Pues tenemos que parar y realizar, pues si seremos como Cristo es, pues vamos a ser reyes y sacerdotes, pues obviamente les vamos a dirigir a la gente hacia Jesucristo y Dios el Padre. Pues yo no sé cómo de otra manera se puede traducir este versículo, porque está aquí, pues ahí lo dice, porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su Dios. Pues ya eso de dioses paganos, eso no va a existir más. Continuando, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Pues se aplica eso hacia nosotros. Pues ahí en ese versículo vemos dos partes. La primera parte es hacia para el pueblo, la gente, las naciones. Y la segunda parte del versículo se refiere a nosotros. Pues no sabemos. En aquel día, dice Jehová, juntaré la cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Pues eso va a ocurrir durante todo el milenio. Pues ahora vamos a ver varios otros aspectos. Ya hemos cubierto en Isaías 11, donde dice que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como los mares cubren la tierra. Pues eso es bastante conocimiento, mucho. Y esas cosas van a ser increíbles cuando van a ocurrir. Y también demuestra que los niños van a estar jugando con los animales, con los leones, con la aspid, y el león va a comer hierba, y el becerro estará con el león, y la bestia doméstica, pues andarán juntos. Y el lobo va a estar con el cordero, pues vemos paz, grandes bendiciones. Pues en otras profecías vemos la magnitud de todas las bendiciones que Dios va a dar. Y el propósito entero va a ser para que tengan una oportunidad para salvación. Pero no podemos olvidarnos de la naturaleza humana, pues tenemos que mantener eso en mente para poder entender lo que va a ocurrir al fin del milenio. Pues ahora, Isaías 55, y vamos a ver lo que va a ocurrir. Y vamos a ver cómo esto va a ser. Isaías 55, pues vamos a ver cómo ellos serán ofrecidos salvación. Pues al principio habrá arrepentimiento y las personas van a entender la maldad de la naturaleza humana y van a entender que necesitan cambiar. Pues cuando esto va a ser ofrecido, ellos van a estar muy contentos. Pues ahora, Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pues esas son las riquezas del camino y entendimiento y la palabra de Dios y salvación. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pues ahí vemos lo que va a ocurrir. Pues todo lo que tienes que hacer es ir. Pues va a ser muy diferente, como los protestantes dicen, como ellos dicen, oh, ven al altar y dale tu corazón al Señor. Pues esto va a ser la verdad, salvación. Ahora, Isaías 60, y vamos a ver que no solamente va a incluir a Israel, sino todos los gentiles, porque tal como leímos, que todas las naciones irán a Jerusalén para aprender del camino de Dios, y van a regresar a sus naciones y les enseñarán, y nosotros también estaremos ahí para enseñarles, ayudarlos, para instruirlos. Pues claro, hoy en día tenemos la Biblia, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo será todo cuando sea producido? Pues eso será hecho por los sacerdotes y reyes de Dios bajo la supervisión de Cristo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será que habrá tanto entendimiento? Pues yo creo que van a tener que existir bastantes, muchos libros. Pues eso va a ser algo increíble. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es un mensaje hacia todas las naciones. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, los gentiles y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y esto va a ser algo maravilloso durante el milenio entero. Pues vamos a ver, cuando lleguemos al fin del milenio, algo diferente ocurre. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pues eso va a ser un tiempo de gran prosperidad. Todo el mundo va a tener lo que ellos desean, lo único que esta vez en la manera correcta, no como hoy, lo que vemos hoy. Ahora vamos a ir a Isaías 66 y vamos a ver que durante todo el milenio, y sí, van a adorar a Dios, y sí, durante ese tiempo va a haber otro sistema, y existe una indicación que observarán la nueva luna y será conocido cuándo exactamente es, pues no será como hoy. en día. Isaías 66 y versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá que vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de en día de reposo, o sea, sábado hacia sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pues todas las naciones van a adorar a Dios, y eso va a ser algo maravilloso. No van a haber más católicos, ni protestantes, ni musulmanes, pues no van a haber servicios durante los viernes para los musulmanes, ni de los judíos, ni de las iglesias de Dios durante el sábado, ni los católicos, ni los protestantes el domingo. Pues va a haber un camino, un Señor y un día durante la semana, que es el séptimo día. Ahora, versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, pues todo durante el milenio entero, todos aquellos que quebrantan los mandamientos de Dios, pues eso va a ser una lección. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Pues durante el milenio, cuando haya pecado, eso va a ser algo abominable. No como hoy, que se ven tantas cosas, pues se ve tanto pecado en el mundo que, pues el mundo ve eso como algo normal. Pues ahora, viviendo en el tiempo del fin, vivimos en los tiempos laodicianos. Pues en este mundo, con las bendiciones que existen hoy en día, pues las personas ven eso, las cosas materiales, pero para el mundo eso es el ídolo de ellos. Y por eso es que no tienen la verdad, la rechazan, no existe paz, el crimen está en abundancia y todas esas cosas. Pues aquí vemos que si una persona peca en gran manera durante el milenio, pues creo que serán echados hacia el lago de fuego. Pues ahí está esa indicación. Y todos van a ver y temer. Va a ser una situación diferente de lo que entendemos ahora. Ahora vamos a ver un poco más de cómo será durante el milenio y cómo se dirige hacia algo. Y vamos a ver cómo de importante entender esto es, que los eventos al fin del milenio, lo que va a ocurrir en ese tiempo y por qué Satanás tiene que ser suelto. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 49 y empezando en versículo 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Pues va a ser una recolonización del mundo entero. Eso es lo que estos versículos nos dicen. Y bajo nosotros van a restablecer el mundo entero en el camino de Dios, en el reino de Dios. Pues vamos a ver las bendiciones que Dios dará. Y Dios también sabe la razón por la provisión al fin del milenio. Es hecho en la manera que es hecho. Pues quiero que pienses en esto ahora. Pues Isaías capítulo 60 y versículo 16. Pues quiero que pienses cómo esto va a afectar cada generación durante el milenio. Versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Pues póngase a pensar por un momento, pues van a existir todas estas bendiciones, todo automáticamente. Pues ¿qué va a ocurrir con la naturaleza humana? ¿Cómo va a ser esto? Pues una pregunta. ¿Acaso no tendrán un gran caso de laodiceanismo durante ese tiempo? Pues estudie las siete iglesias ahí en Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Y qué ocurre? Pues la iglesia empezó, la primera fue Efesios, pues hubieron grandes milagros, curaciones, conversión y grandes cosas ocurrieron. Pues tal como con el principio del milenio, van a haber curaciones, milagros, conversión, y van a recibir el Espíritu de Dios, va a haber paz, no más guerra, pues todas estas cosas. Pues en la segunda generación, y la primera generación va a estar ahí para poder decirles, yo quiero que entienda esto, que aprendas de esto, y esto fue lo que tuvimos que pasar. Pues la segunda generación quizás aprenda bastante, y entonces la tercera generación, la cuarta, la quinta, y podemos preguntar cuánto tiempo es una generación. Pues quizás sea 100 años. Pues si durante el gran juicio del trono blanco viven por 100 años, ¿por qué no se puede aplicar esto hacia aquellos que viven durante el milenio? Pues podemos decir que, basado en eso, habrán aproximadamente 10 generaciones durante el milenio. Y cuando los nuevos niños nacen hacia esta nueva sociedad, cuando los santos van a estar reinando bajo Cristo, y nacen, pues ellos nacen hacia esa sociedad que está completamente desarrollada, llena con paz, con justicia, con todas las bendiciones materiales, y también durante ese tiempo va a haber una gran industria, va a haber grande prosperidad. Pues ¿qué va a ocurrir? Pues la gente se van a pensar que es eso algo normal, y los niños también que nacen después que sigan creciendo, pues la gente se ponen complacientes, y tal como las iglesias, el pecado entra, y al fin del siglo, de este siglo, ¿qué tenemos? Laodiceanismo en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Pues piensa lo que esto le hará a las personas durante el milenio. Pues antes que le daremos una respuesta a eso, tenemos que darle una respuesta a otra pregunta. Porque ya hemos visto en Isaías 66 que aquellos que pecan gravosamente van a estar echados al lago de fuego. Sin embargo, si todos aquellos que pecan gravosamente son echados al lago de fuego durante el milenio, pues ¿por qué tenemos este evento en el fin del milenio que Satanás es suelto? Pues le daremos una respuesta a eso en un minuto. Pues vamos a aprender algo aquí. Bien importante, pues sabemos de la primera carta de Tesalonicenses, pues vamos a ir ahí ahora. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Pues cuando el reino de Dios va a estar aquí reinando sobre la tierra, no va a ser un reino de muerte, sino de vida. Pues va a ser aquellos que crecen y vencen la naturaleza humana y cualifican para salvación. En la manera que entendemos, pues cuando vivan y mueran, vamos a decir 100 años, ¿por qué no aplicar lo que tenemos aquí en el libro de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4? Si una persona ha sido justa, ¿qué necesidad hay para ellos que mueran? Pues vamos a ver eso aquí. pues nosotros miramos hacia la resurrección. Ahora, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman, o sea, aquellos que han muerto y están sepultados, los santos que están esperando la primera resurrección, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues durante el milenio ya el Señor habrá ya llegado, pues esto es en el fin, perdón, esto es al principio de la resurrección, pues vamos a ver lo que más luego podemos aplicar. Nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues no existe ninguna razón para estas personas morir, pues ellos estaban vivos cuando Cristo regresó, pues ellos serán cambiados. Tal como Pablo dijo en la primera carta de Corintios 15, que todos seremos cambiados en un momento, en el cerrar y abrir de un ojo. Pues si eso es así, ¿qué necesidad habría para alguien que es justo, que ha vivido 100 años, han crecido y vencido, han llegado al fin de su vida? Pues ¿cuál sería la necesidad de ellos, pues cuando mueran, ser enterrados? ¿Por qué sería eso necesario? Eso no sería necesario. Pues obviamente leímos que los malignos serán echados al lago de fuego. Y leemos en Isaías 65 que el pecador que vive 100 años, pues ahí dice que el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué significa eso? Pues eso significa separado de Dios. Pues los malignos son los que van a morir, no los justos, pues ellos serán cambiados en un momento. Ahora, Filipenses capítulo 3, y vamos a ver lo que va a ocurrir. Y yo creo que esto va a ocurrir cuando lleguen al fin de su vida, pues en vez de tener un sepulcro y un entierro, y todo el mundo está llorando, y porque tal persona ha muerto, y oímos la esperanza de la primera resurrección, y sí, eso es cierto, pero durante el milenio, con la gobernación de Cristo y los santos, ¿por qué tienen que morir y ser enterrados solamente para ser resucitados inmediatamente? Pues eso no tiene sentido. Pues si la familia de Dios va a seguir aumentando y aumentando, y para demostrarle a todo el mundo el gran beneficio del camino de Dios, y quizás esto sea algo que va a hacer a muchas personas llegar hacia el arrepentimiento, aunque durante el milenio todas estas cosas van a ser comunes, pero esto va a ser un evento bien grande cuando una persona está muriéndose, en vez de estar llorando y sufriendo la pérdida de esa persona, va a haber una gran fiesta. En vez de un entierro, todos se reúnen, amistades, y ocurre una ceremonia, sea lo que sea, y algo como esto va a ocurrir. Pues vamos a verlo en Filipenses capítulo 3 y versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y eso debe ser traducido, nuestro cuerpo vil, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues eso sería algo grande. pues te puedes imaginar toda la familia reunida o durante un servicio cuando la iglesia está congregada, pues durante el milenio van a haber edificios para que la gente se reúnan y vas a poder caminar hacia ese lugar. No vas a tener que guiar 150 millas o no vamos a estar, o sea, aquellos que van a estar viviendo durante el milenio no van a estar viviendo solos, o sea, congregándose con otras personas. Van a estar. No será así, no. Todos sabrán sobre Dios y van a entender quién Él es. Todas las bendiciones serán otorgadas y el propósito de la vida humana se enseñará y lo verán directamente. Pues sí, quizás sea durante un servicio de la iglesia que esto va a ocurrir. Pues el nombre de la persona es mencionada y se hace la ceremonia. No sé exactamente cómo será, pero les digo algo. Todos sentados en la congregación atrás van a ser asombrados cuando esto tome lugar, cuando la persona sea cambiada instantáneamente. Ninguna necesidad para morir, porque esto es hacia vida eterna. Y el pecador va a ser odiado, va a ser una abominación y echado al lago de fuego. Pues eso va a ser algo diferente y algo increíble que va a ocurrir durante el milenio. Pues si podemos ver esto ocurriendo durante 10 generaciones en el milenio, esto va a ser algo increíble. Y las ciudades van a ser reedificadas, los países y todo va a ser lleno con bendiciones. Va a ser un tiempo increíble. Pues ahora vamos a ver varias cosas para poder determinar cómo la actitud va a cambiar. Pues durante este tiempo de tanta prosperidad, algo va a ocurrir. La gente se convierten o se ponen complacientes. Pues ahora vamos a ver cómo esto ocurre. Vamos a ir hacia el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a entender algo de ahí. Pues vamos a entender esto. Capítulo 8, y aquí vemos una semejanza de los hijos de Israel siendo preparados para entrar a la tierra prometida. Vamos a ver algo aquí, una advertencia, y vamos a ver lo que Dios dijo. Pues esto puede ocurrir en cierto nivel, pero tal como los hijos de Israel que caminaron en el desierto, pues estando en el desierto, tal como los hijos de Israel, va a ser esa primera generación que salió de la última generación de este mundo y vive hacia la primera generación del milenio. Pues esto se puede aplicar, pero después sigue y demuestra lo que le ocurre a la actitud de las personas. Capítulo 8 y versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pues podemos decir que durante el milenio esto aplica y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, pues va a haber alguna manera de humillar a las personas durante el milenio. No sabemos, pero os veremos para probarte eso también, para saber lo que está en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Pues podemos aprender de esto y entender, y tenemos que tratar de entender uniendo las escrituras. Pues todo esto, por favor, tienes que entender que algunas de estas cosas que estamos hablando no son necesariamente exacto que va a ocurrir tal como va, como digo, pero podemos pensar en cómo las cosas serán, cuáles serán las soluciones, cómo todo va a funcionar y Dios desea que hagamos esto. Tenemos que pensar, tenemos que saber que vamos a confrontar todas estas cosas. Pues yo creo que Dios desea que pensemos cómo las cosas van a ser para tener más entendimiento del camino de Dios y también darnos más entendimiento cómo unir las Escrituras. Pues algunas cosas que hablaremos quizás no sean exactamente, pero el principio aplica y veremos eso con respecto al lago de fuego y la primera muerte y la segunda muerte. Pues vamos a continuar Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pues cuando el nuevo pacto con Cristo empezó, así fue que Él empezó contra la confrontación con el diablo. Pues el hombre vivirá por cada palabra de Dios. Y durante el milenio eso también será así. Pues ahora, en vez de tener personas con corazones duros, vamos a tener personas con una actitud mejor. Pero todavía habrá la naturaleza humana, y ya que el mundo va a conocer tanto del camino de Dios, pues lo más importante va a ser el conocimiento del corazón, porque ahí es donde las personas van a estar pensando cosas contrarias, aunque no hagan esas cosas. Algunos sí, pues sí, sabemos que existe la ley del pecado y la muerte en la carne. Y en versículo 4 dice que mientras Israel estaba en desierto, la vestidura de ellos nunca se envejeció y tampoco los zapatos durante los 40 años. Continuando, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pues durante el milenio nosotros vamos a estar haciendo esto, enseñándole a la gente lo que está en su corazón. Pues va a ser algo como esto, lo que dice en versículo 5. Pues qué clase de corrección habrá durante el milenio. Pues no sabemos, tenemos que esperar. Y las personas no van a ser como robots. Van a poder escoger, pero la mayoría van a obedecer. Y va a ser más fácil para ellos porque Satanás no va a estar ahí influyendo en el milenio. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y esto se aplica al mundo entero. Tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y ceba, cebada de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Y esto suena como lo que leímos en Miqueas capítulo 4. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues durante el milenio entero no habrá nada que faltará, habrá en abundancia. También en el libro de Amós vemos que va a haber una gran abundancia de todo. Pues aquí vemos un principio que aplica, que cuando existe todo y esto está yendo hacia el meollo de la actitud de la Laodicea que vemos hoy, y probablemente el actitud laodiciano que veremos al fin del milenio. Ahora continuando. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y les digo algo, que habrá oro también y plata y piedras preciosas, tal como vimos y necesitamos espiritualmente. Versículo 10 es la clave. Y comerás y te saciarás y bendicirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y eso se aplica durante el milenio. pues tenemos que darle gracias a Dios siempre por lo que nos ha dado. Pues algunas personas hoy, pues tenemos la parábola de los que recibieron diferentes medidas de bendiciones, y un siervo se quejaba y acusaba a Dios, y eso también va a existir durante el milenio. Habrán algunos, pues Dios da decisiones, opciones para escoger. Pues aquí está la advertencia. Lo leímos ahora en versículo 11. Pues habrán algunas personas que pensarán que el camino de Dios es demasiado de fuerte o gravoso, y no es así. Y si pecan o cometen homicidio, pues va a haber el lago de fuego. Pues la pregunta es, si alguien es echado al lago de fuego durante el milenio, ¿es esa la primera muerte o la segunda muerte? Vamos a pensar en eso. Pues va a existir el lago de fuego y también los sepulcros. Pues ahora vamos a hacer una pregunta con respecto al lago de fuego. La bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego cuando Cristo regrese con los santos. ¿Morirán estos la segunda muerte por sus pecados imperdonables? Pues sí. Pues la pregunta es, ¿podrá ser alguien resucitado que fue echado al lago de fuego? Pues no ha sido determinado que esto es su segunda muerte, sino la primera muerte solamente. Pues también durante el milenio puede existir aquellos que caen en esta actitud pecaminoso, pero no cometen el pecado de violencia hacia alguien y llegan al fin de sus vidas y mueren. Ellos probablemente serán enterrados y habrá un lugar para los pecadores que serán sepultados. Pues claro, eso va a ser un lugar donde todo el mundo sabrá que eso es el lugar de los pecadores. Pues es muy posible que ambas cosas apliquen durante el milenio. Ahora, vamos a ver aquí en Deuteronomio 8 y vamos a leer un poco más. Y vamos a ver lo que hay aquí y cómo afecta la actitud y las cosas que ocurren. Ahora, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis. Pues ya sabemos que va a haber bastante comida y casas y todo en abundancia. Y todo el mundo tendrá sus propias casas. Las ciudades van a ser reedificadas. Continuando, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Pues van a confrontar un problema, tal como dice aquí. Y así es que los seres humanos piensan. Y si no crees eso, acuérdate de esto. ¿Acaso no esperas hasta que verdaderamente es necesario hacer algo antes que lo haces? Pues claro, yo lo hago y todo el mundo lo hace. Pues cuando esto se aplica espiritualmente, es algo peligroso, porque esto es lo que ocurre. Pues cuando te olvidas de Dios, esto es lo que ocurre. Versículo 14. Y se engullezca tu corazón y olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Durante el milenio, pues si te olvidas de Dios durante el milenio, aunque Cristo está ahí y los santos, pues ellos están ahí, pues habrán personas que no van a querer seguir eso, el camino de Dios. No van a querer saber, o sea, olvidarse. Y eso es igual que pecando en tu corazón. Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. O podemos decir en este caso que da vida eterna durante el milenio. Y ellos habrán ido a la iglesia y han visto la resurrección. Y ellos habrán visto la resurrección de carne hacia espíritu. Pues ellos van a tomar eso por alto. No les va a significar algo, nada. Pues es muy posible. Nota lo que él dice aquí, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó de agua, y él te sacó agua de la roca de la pedernal. Pues durante el milenio no va a haber sequías, ni falta de agua, ni del Espíritu Santo de Dios. Continuando, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Pues cuando las personas tienen todo hecho para ellos, ¿acaso no empiezan a olvidarse? Y si sus corazones se llenan de orgullo, ¿qué van a decir? Especialmente si tienen cuerpos en salud total, mentes saludables, grandes habilidades, pues ¿qué van a pensar ellos? Pues, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y no el de Dios, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Pues la actitud de los laodicianos va a estar ahí, y van a decir, pues nosotros hemos hecho bastante nosotros mismos, pues ellos van a decir y pensar que ellos son algo grande. Continuando, sino acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, y cuando eso tome lugar, y hoy en día también es un problema, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, pues habrá esta advertencia durante el milenio. Continuando, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y durante el milenio no existirá eso, pero va a ser que van a desear caminar en otro camino, pues es casi la misma cosa. Continuando, y les sirveríais y a ellos inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, pues el pecador que muere 100 años, cumpliendo 100 años durante el milenio, si cometen un pecado grande, serán hechos al lago de fuego. Si pecaron no gravosamente, probablemente serán hechos en el sepulcro. Pues cuando llegamos al fin del milenio, algo más ocurre. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a ver eso. Algo más ocurre porque cuando lleguemos hacia el fin del milenio, el tiempo se está terminando. Por eso es que durante la fiesta de los tabernáculos empezamos con el día 1 y hoy es el séptimo día, el fin de la fiesta. Pues en el principio todo empieza bien y termina con un problema por la actitud de la Laodicea, que se van a llenar de orgullo y de tantas cosas y van a decir que no necesitan nada. Se van a llenar de orgullo espiritual, pues Dios va a hacer algo diferente. Pues la gente no van a ir hacia Dios, tal como anteriormente. Tal cuando los hijos de Israel oyeron los 10 mandamientos de Dios, ¿qué ocurrió? Pues ellos dijeron, oh Moisés, vete tú y háblale a Dios y después tú nos hablas a nosotros. Pues lo que yo creo que va a pasar durante el fin del milenio es esta, la última generación. En esa última generación, sea los últimos 100 años, 50 años, lo que sea, pues ellos van a ir hacia Dios y Dios lo va a hacer de esta manera. Ellos van a decir, Dios, tú nos has dado la opción de escoger, pues deseamos nuestro propio camino. Y ya que no nos gusta vivir aquí, deseamos que nos encuentres un lugar para vivir, para no estar bajo esta opresión todo el tiempo. Y Dios va a decir, mira, yo te he dado todo esto, ¿no me amas? Y ellos van a decir, pues nosotros deseamos y sentimos que tenemos que hacer nuestras propias decisiones y deseamos estar lejos de esto. Pues Dios, tal como hizo con los hijos de Israel, Él dijo, está bien, pues Dios le va a dar la libertad de irse y Dios va a hacer algo. ¿Cómo va a hacer eso? Pues número 1, no existe bastante tiempo para aquellos que pecan llegar al fin de sus vidas y morir y ser hechos en el sepulcro. Y aparentemente en este tiempo, tal como veremos, Dios va tener el lago de fuego, y en este caso va a salir fuego del cielo hacia abajo para exterminar a los malvados. Pues Dios va a permitir esto. ¿Y acaso no lo ha hecho en el pasado? Sí. Pues ¿qué es lo que Dios va a hacer? Pues Dios va a estar aquí en la tierra, Jesucristo, y los santos van a estar gobernando bajo Él. Existen billones de personas en el mundo y una gran cantidad, no sabemos, van a desear no estar en la presencia de Dios, no van a querer el camino de Dios y van a pecar. Pues ahora vamos a ir a Génesis y vamos a ver lo que ocurre cuando las personas pecan, empezando con Adán y Eva, cuando están habitando con Dios. ¿Les pone fin Dios inmediatamente? No. ¿Acaso no es la paga del pecado la muerte? Sí. Pues ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Él con Adán y Eva? Pues los envió hacia otro lugar. Y vamos a ver, cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, que existe la área geográfica de Gog y Magog. Y veremos eso en un momento. Y vamos a ver algo importante de sobre eso. Génesis 3 ahora, y versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Pues el huerto de Edén era como va a ser durante el milenio. Pues Dios lo sacó de ahí. Y durante el milenio, aquellos que desean sus propios caminos van a ser echados hacia otro lugar, para que labrase la tierra de que fuese tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Pues ¿qué ocurrió cuando Caín pecó? Y esto era un pecado bien gravoso. Mató a su propio hermano. Pues vamos a ver lo que ocurrió. Existe un alejamiento mayor. Y este fue su castigo. Ahora, Génesis 4 y versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pues aquellos que van a desear irse van a recibir una maldición, un castigo, porque todavía habrán bendiciones y maldiciones. Y eso siempre va a existir, porque ¿de qué manera vas a discernir el bien y el mal? Tal como si te cortas en la mano, y el castigo es que te has cortado y vences eso en poniendo algo sobre la cortada, pero todavía existe la penalidad que viene de cortarte. Ahora, continuando en versículo 12, el castigo de Caín. Versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y eso es lo que le va a ocurrir a aquellos que desean su propio camino. Pues Dios va a decir, muy bien, los enviaré a este lugar. Veremos eso en un minuto. Continuando, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pues eso no será aplicado a esas gentes, pero es parte de lo que le ocurrió a Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pues no sabemos si cuando son separados del reino de Dios, pues esta gente que desean su propio camino, no sabemos si van a tener alguna marca o algo así. No creo que va a ser necesario, pues todo el mundo va a saber su rebelión. Ahora, versículo 16, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y la palabra Nod significa errante. Pues ¿habían personas ahí viviendo? No sabemos. No nos dice. Pues durante el milenio, Gog y Magog va a ser una gran área de los que van a desear su propio camino. Y también existe la posibilidad que durante el milenio algunas personas van a estar enviadas ahí y van a vivir y van a morir ahí, en ese lugar, Gog y Magog. Pues no sabemos. Pero cuando existe el pecado y Dios decide no traer la muerte sobre ellos, Dios los envía a otro lugar. E hizo lo mismo con los hijos de Israel y Judá cuando pecaron y desobedecieron. Pues envió a los enemigos contra ellos y si no se arrepentían, eran enviados hacia cautiverio. Pues esto es una regla que Dios usa. Ahora vamos a regresar para ver si podemos entender lo que vemos en Apocalipsis 20. Y la pregunta es, ¿por qué es suelto Satanás al fin del milenio? Pues Apocalipsis 20, empezando en versículo 7, pues existe todavía aún un propósito más para Satanás, el diablo. Por eso fue que, o será que estará en el abismo y tiene que ser suelto y tiene una misión más. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pues ahí dice, en versículo 3, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y eso es aproximadamente 3 años y medio, pues él es soltado y ¿a dónde va? Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Pues la razón por qué están ahí es porque en el principio del milenio, Gog y Magog vinieron y atacaron contra los hijos de Israel, y Dios los destruyó, todos esos ejércitos. Por eso es que entonces esta área es simbólico de pecado, por lo que hicieron al principio del milenio. Pues aquí de nuevo vemos un principio y un fin. Pues esto es lo que él va a hacer cuando él llegue ahí. Y como yo he dicho anteriormente, yo creo que él va a decir, oh, yo estoy contento de salir de esta prisión. Y estoy contento que ustedes que están aquí en esa área de Gog y Magog han escogido tu propio camino y estoy aquí para ayudarles. Y estoy aquí para decirles que yo soy el verdadero Dios. Y esa gente allá en Jerusalén, los que han estado gobernando la tierra entera por 1000 años y me han tenido en prisión, pues tenemos que ir allá a Jerusalén y enseñarles una lección. Pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a organizarnos y cada una de esas personas van a decir, bien, muy bien, a eso. Y Satanás les dirá, ustedes no tienen que guardar los mandamientos, síguenme a mí, tal como hizo con Adán y Eva. Pues ahí vemos otro principio y otro fin. Pues Satanás va a decir, tenemos que reunirnos en un ejército. Y esa gente allá en Jerusalén no tienen armas de guerra. Y Satanás les dirá, yo he sido un experto en guerra, pues yo sé cómo debe de ser, pues les diré lo que tenemos que hacer. Vamos a organizarnos e iremos a Jerusalén y tomaremos poder sobre el mundo entero y les demostraremos a Dios lo que Él tiene que hacer. Y eso es lo que yo he estado tratando de decirle a Dios y ahora que ustedes están conmigo, podemos hacerlo. Pues ellos van a ser engañados, van a decir, vamos a hacerlo. Pues hacen sus armas de guerra, y mira lo que ocurre. Continuando, la última parte del versículo 8. Al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pues, ¿qué cantidad es esto? Pues no sabemos. Pues sí sabemos que los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, pues es dicho lo mismo, que son como la arena del mar. Pues eso es una cantidad que no sabemos. Pues ¿por qué? Porque Dios da la libertad de escoger, tal como nos da a nosotros. Y se los dará a ellos también. Y va a ser algo que ellos van a escoger. Y Dios no sabe lo que van a escoger, porque siempre existe la esperanza del arrepentimiento si no van demasiado lejos. Pues aquí lo vemos, como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pues el campamento siempre se refiere afuera de la ciudad. Podrá ser entonces que este campamento va a ser donde la fiesta de los tabernáculos será celebrada. Pues muy posible. Yo he pensado muchas veces que es así. Pues ellos van a decir, todos están ahí unidos, una oportunidad perfecta. Vamos a atacar ahora, ellos van a decir. Tal como en Irak, pues los Estados Unidos se pensaban que Saddam Hussein y sus hijos estaban en cierto lugar y enviaron un ataque masivo contra ese lugar, pero no los cogieron ahí. Pues les digo algo, Dios tiene mejor puntería. Él va a saber lo que va a ocurrir. Pues nota, y yo creo que esto ayuda a darle la respuesta. Si alguien es echado al lago de fuego o es quemado por fuego, y esa es su primera muerte, tal como vemos aquí, pues ellos serán resucitados hacia una segunda muerte. Eso es lo que va a ocurrir. Serán resucitados de nuevo para morir la segunda muerte. Pues es necesario que estas personas mueran todos en un lugar antes que pueda comenzar el juicio del gran trono blanco. Pues Dios no va a permitir que esa gente existan durante el juicio del gran trono blanco. Habrán tenido su oportunidad, pero tienen que morir dos veces. Y ellos van a morir dos veces con fuego. Y mañana veremos su segunda muerte en el lago de fuego. Continuando el resto del versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso nos trae al fin del milenio. Pero ocurre una cosa más que tiene que ocurrir. Porque después de estas personas han sido destruidas con el fuego del cielo, ¿quién permanece? Pues Satanás y sus demonios. Pues después de esto, llegamos a un gran tiempo, y es el juicio de Satanás el diablo, pues su juicio final es traído sobre él. Pues vamos a leerlo, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, y esto debe de leer, donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta, y serán, Satanás y sus demonios, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en el griego vemos enfáticamente que habla sobre Satanás y sus demonios, no la bestia ni el falso profeta, porque ellos murieron. Ellos nunca tuvieron vida eterna. Es muy claro que un cuerpo físico no puede ser atormentado día y noche por toda la eternidad, pues ese es el juicio de Dios sobre ellos. Ahora vamos a ver otras cosas con respecto a Satanás y sus demonios. Pues ahora vamos a ir a Isaías capítulo 14. Pues ahora vamos a ir de nuevo hacia el principio. Y vemos de nuevo que existe un principio y un fin. Y lo que vamos a ver aquí es lo que Satanás siempre ha deseado hacer, pero esto va a llegar a su fin. Él va a tratar una última vez. Y lo que vemos ahí en Apocalipsis 20, ese fue su último intentado. Pero aquí vemos cómo empezó todo con él. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y en Apocalipsis 12 vemos que un tercero de los ángeles cayeron con él. Y eso es lo que vemos ahí en Apocalipsis 20, que él va a tratar de tomar control de Jerusalén, donde Dios va a estar con los santos. Muy interesante eso. pero él no tendrá éxito. Continuando, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios dice, mas tú serás derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, el lago de fuego. Y este es el juicio. El milenio no puede terminar hasta que el juicio de Satanás sea completado, y el periodo de 100 años tampoco puede empezar, porque durante esos 100 años Satanás no va a estar ahí, no puede estar. Ahora, versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y ahí no, esa palabra varón no debe de estar ahí, sino debe de ser traducido, ¿es este el que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Pues nosotros vamos a quedarnos asombrados cuando veamos a ese, el que engañó a las naciones. Y eso también se refiere a cuando los santos lo verán en el abismo, y solamente ellos podrán verlo. Ahora vamos a ver el castigo final de ser echado al lago de fuego y atormentado día y noche para siempre. ¿Pero qué significa esto? Ahora vamos a ir al libro de Judas, el libro antes del libro de Apocalipsis, Judas. Pues ellos nunca jamás van a tener poder, ni para poder engañar a una persona, ni tampoco poder ir contra Dios, o luchar contra Él, o contra algo que Él hace. Él será removido. Pues el libro de Judas, versículo 11. Y ahí demuestra la actitud de las personas en el tiempo del fin, porque estas cosas ocurren por el pecado. Y una vez que alguien decide eso, ir contra Dios, pues eso va a resultar en esto lo que leemos ahora. ¡Ay de ellos! Y eso es lo que les vamos a decir a aquellos que van a desear ir en su propio camino. Los que van a decir que deseamos irnos lejos de ti. Y ellos se van a pensar que eso va a ser algo bueno, pero no va a ser así. Pues el fuego que sale del cielo, los va a consumir. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core! Pues eso es lo que van a estar haciendo. Cuando Satanás salga del abismo y va hacia ellos, ellos van a estar en la semejante situación, en la rebelión de Core. Continuando, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desraigados. Pues las personas que cometen estas cosas y cometen el pecado imperdonable morirán dos veces, y veremos eso mañana. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, Satanás el diablo y sus demonios, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, pues el juicio de Satanás el diablo termina el milenio, pues hemos ido desde el principio hasta el fin, pues mañana es otro nuevo comienzo.